Muy buenas, amigos todos. La palabra de Dios es eterna, vive para siempre, y por eso esperamos y confiamos en la palabra del Señor. Y esta confianza se expresa de una manera muy positiva en los salmos. Los salmos que están escritos, como una vez más repetimos algunas cosas, durante diferentes épocas, y que algunos salmos pues van recogiendo cosas, ideas, palabras de salmos anteriores, como es el salmo que llegamos el 10. Y el 10, que volvemos a recordar, el 10 bajo paréntesis del 9, porque el 9 y el 10 que estoy diciendo, en algunas Biblias, y diríamos en mucha parte de la historia de la Iglesia, pues se ha puesto como un salmo solo, por la traducción que los griegos hicieron del hebreo, que les pareció que era un salmo continuado, y le pusieron bajo el número 9. Y así pues está 9a y 9b, pero nosotros, bueno, sigo ahora, como diríamos, una tendencia moderna a ponerles la clasificación antigua de los hebreos. Así pues, el 10 y entre paréntesis 9, seguimos con la misma numeración del anterior, es decir, que la numeración sigue, y siguen unas letras en grande que ponen algunas Biblias, que son las letras del alfabeto, el alfabeto hebreo, y va continuando pues estas expresiones de confianza en Dios, de ponerse en las manos del Señor, aquel pobre necesitado que cree en Dios, que es el juez verdadero, pero siente ante sí muchos malvados que están contra él. Y en este versículo precisamente terminará como aquellos malvados que siembran el terror. Podríamos decir que es el salmo contra los terroristas. Pues si alguna vez queremos pues pedir al Señor contra los terroristas, recordemos este salmo décimo, salmo de súplica individual, pero que también se interpela en sentido público, en sentido de un pueblo que clama a Dios contra un malvado que busca nada más el terror. A veces, ante la actuación de unos terroristas, pues uno se pregunta, y se pregunta por qué a Dios, y por qué permite esas cosas. Dios permite todo. Dios permite lo bueno y lo malo. Esta es la grandeza del ser humano, su libertad. Y entonces pues comienza con una pregunta que encierra indignación, impaciencia y queja, pero que a veces pues también lo hacemos por no comprender la actuación de Dios. Y comienza así este salmo: ¿por qué, Señor, te quedas lejos y te escondes en los momentos de peligro? La soberbia del malvado se enardece contra el desgraciado, que se enreden en las intrigas que han tramado. Y continúa con una pregunta parecida, y luego va explicando todas esas intrigas, esas maquinaciones, lo que va realizando el malvado. Así continúa desde el versículo 3. ¿Por qué se gloría el malvado de su ambición y el codicioso se felicita con insolencia? Desprecia al Señor el malvado, no hay Dios que pida cuentas. Sus maquinaciones retuercen siempre su camino. Ha apartado de su conciencia tus juicios y desafía a todos sus rivales. Piensa, no vacilaré jamás, caminaré sin contratiempos. Su boca está llena de engaños y fraudes, esconde su lengua maldad y opresión. En el corral se agazapa para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al desgraciado, acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para secuestrarlo, secuestra al desgraciado arrastrándolo en su red. El inocente se encorva triturado y cae por la violencia de los perversos. Piensa, Dios se ha olvidado, se tapa la cara y ya no ve. Esta es una realidad que entonces se realizaba y que sigue realizando. Es decir, que va describiendo a los malhechores y a sus hazañas. Un cuadro que es como aterrador, demuestra que el orgullo humano está en la raíz de todas las opresiones e injusticias que oscurecen nuestro mundo. Es esa soberbia de los malvados que les lleva a oprimir al humilde, a blasfemar y despreciar a Dios y sus leyes, a menospreciar a sus enemigos, a sentirse seguros y autosuficientes. Y el bueno, el humilde, el que es pues víctima, entonces se pregunta, sobre todo si cree en Dios, pero bueno, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Es que Dios se ha olvidado de nosotros. Entonces parece como que Dios está en la otra vida y siempre, es decir, en otra situación, en otra atmósfera, en otro mundo. Y esto es lo que muchas veces se han preguntado o nos preguntamos todos en momentos de dificultad, como si Dios estuviera en otra atmósfera, porque eso es lo que pasaba con los dioses de los egipcios, de los países extranjeros donde habían estado los israelitas, que eran dioses que veían que, claro, eran de piedra, de barro, de madera, y que podían no podían contestar, no tenían los sus ojos, no podían ver. Entonces ahora el que va a entrar en esta situación de fe en ese Dios vivo, pues es muy difícil creer que ese Dios va a ayudar al pobre cuando le deja que sufra. Pero esa es una realidad, que ahora el pobre, el sufrido, el avasallado, va a poder levantar su alma hacia Dios y va a conseguir que vaya a tener esa paz que Dios quiere darnos cuando le diga: a ti, Yahvé, levanto mi alma, en ti confío. Salmista va describiendo aquellos malvados, aquellos que están pues agazapados, vigilantes, con los músculos en tensión, aquel que está dispuesto a saltar sobre su víctima y desgarrarla sin piedad como un león ávido de presa. Es decir, que son expresiones siempre con mucha poesía. Y las víctimas pues son los inocentes, los desvalidos, los humildes, aquellos de los que el Señor pues antes había dicho que no se olvida nunca, aunque la dolorosa experiencia del justo perseguido y maltratado por el malvado pues parezca que no es verdad. Y por eso pues clama al Señor y le dice en el versículo 12: levántate, Señor, extiende la mano, no te olvides de los desgraciados, ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado pensando lo que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y desgracias, los miras para retribuir de la maldad te encargas tú. Tú eres el socorro del huérfano, rómpele el brazo al malvado, si buscas al malvado ya no lo encuentras. Es decir, que aquí está expresando siempre con un poco la mentalidad de entonces del castigo y premio en esta vida, sobre todo, que nosotros siempre lo tenemos que un poco traducir al espíritu de Jesucristo, pues este saber que confiamos en Dios, que Dios tiene que tener siempre respuesta para el pobre, para el desgraciado, para el oprimido, sobre todo. Y por eso, con esta confianza en esa respuesta final, pues va a terminar este salmo diciendo: el Señor reina eternamente y los paganos se han marchado de su país. Tú escuchaste, Señor, los deseos de los humildes, los animaste prestándoles oído para hacer justicia al huérfano y al oprimido, que no vuelva a sembrar su terror el hombre hecho de tierra. Ven, termina con esta frase, que es una frase, diríamos, en contra de los terroristas, que nada más buscan el terror, que no vuelva a sembrar su terror el hombre hecho de tierra. Al fin y al cabo, aquel terrorista o aquel que se cree grande, grandioso en esta vida, pues al fin y al cabo es hecho de tierra, igual que todos somos iguales. Y nosotros diríamos que todos igualmente tenemos que dar cuenta a Dios nuestro Señor. Y comenzamos el Salmo 11, que es el 10 entre paréntesis, donde se expone también una súplica al Señor. Una súplica, diríamos, curiosa, en el sentido de que hay un hombre justo y creyente que se encuentra amenazado por las intrigas de los malvados. Y sus amigos, aparentemente justos y creyentes como él, pues le aconsejan que huya, que se marche a los montes, porque en aquel tiempo, como en todos los tiempos, hay muchos lugares donde los montes son inhóspitos, donde el enemigo es muy difícil que le encuentre a uno en el monte, porque hay muchos lugares muy secretos. Y sin embargo, este hombre justo y creyente pues confía en Dios, y entonces realiza algo que en aquel tiempo pues estaba en las leyes, que era acogerse al derecho de asilo en el templo. Es decir, había un inocente que, perseguido, acude al templo, y hasta en algunos salmos aparecerá que se pone en los cuernos del altar, en las esquinas del altar había unos salientes donde él se sujetaba, y bueno, y allí nadie le podía maltratar, porque era donde acudía Dios. Bueno, pues este hombre justo y creyente pues va al templo para invocar el derecho de asilo. Pero claro, los amigos le dicen que en aquellas circunstancias, y los encargados del templo quizá, pues cuando hay terrorismo, esto de acudir al templo no sirve. ¿Cuántas veces se ha visto esto? De que hay personas que han acudido a un templo como un refugio, diríamos, al templo nadie irá, nadie lo violará. Y no, pues los terroristas entran y matan, y han matado a muchas personas dentro del templo. Claro, en aquel tiempo, pues lo del templo era algo como más sagrado, pero aún así, pues no estaba seguro. Y por eso comienza este creyente pues diciendo en el salmo: al Señor me acojo, ¿por qué me aconsejáis que me escape al monte como un pájaro? Es decir, que le dicen: vaya en el monte, como los pájaros están libres por el monte, allí nadie entra en lo más espeso del monte. Y va describiendo quiénes son los enemigos, que los malvados ya tensan el arco y ajustan la flecha a la cuerda para disparar en la sombra contra los hombres rectos. Es algo así como una imagen de aquel cazador que, agazapado, vigilante, está con los músculos en tensión, dispuesto a saltar sobre su víctima y desgarrarla sin piedad, como un león ávido de presa, como en otros lugares se dice. Y claro, el justo, este hombre justo, confía en Dios y dice: cuando se tambalean los cimientos, el justo, ¿qué podrá hacer? Esta es una frase pues muy interesante, porque claro, en circunstancias cuando las cosas externas nada más están fluctuantes, pero cuando el cimiento se tambalea, el justo, ¿qué podrá hacer? Y entonces dice: el Señor está en su templo santo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a hombres, el Señor examina a honrados y a malvados, al que ama la violencia lo aborrece. Es decir, Dios está en lo alto, Dios ve a todos, Dios ve a todos. Sabemos nosotros, cierto, porque Dios está más íntimo que nuestra propia intimidad, pero en el Salmo se está exponiendo como que Dios está en una altura, el cielo es como si la tierra fuese plana y Dios desde lo alto va viendo todo. Pero esta expresión a nosotros nos debe animar para refugiarnos sobre todo en el Señor y poderle decir como en el Salmo: si me he refugiado en el Señor, ¿cómo podéis decirme que huya como el pájaro al monte?
En el Señor, ¿cómo podéis decirme? ¿Cómo podéis decirme que huya como el pájaro al monte? Que huya como el pájaro al monte. Los malvados, y el Señor no ama.
dicho que los cimientos del templo se van derrumbando, o se refiere quizá a los cimientos de las leyes, de las instituciones, porque aquí puede valer de todo, porque se derrumban a veces los cimientos del orden social, del orden cósmico, a veces parece que todo se derrumba a nuestro alrededor. Entonces, en esos momentos en que parece que todo se derrumba a nuestro alrededor, a veces lo material, pero a veces sobre todo lo social, lo psicológico, entonces es cuando podemos acudir al Señor, el que desde el cielo está examinando todo. Ese desde el cielo, pues puede ser el primero el santuario de Dios en aquel momento, y sabemos nosotros que Dios ve a todos, a los malvados y a los honrados, a todos Dios un día les examinará. Y como dice y termina este salmo, hará llover sobre los malvados ascuas y azufre, un viento huracanado será su porción, porque el Señor es justo y ama la justicia, los rectos verán su rostro. Es decir, que aquí el autor que es un hombre fiel, sincero, y que es un hombre lleno de fe, pues sabe que la justicia, si hay en el mundo, primero tiene que venir de Dios, y por lo tanto Dios es el primero justo, el primero que dará el bien a los buenos y dará el mal, el castigo a los malos. Aquí no se habla de arrepentimiento, no se habla de perdón, nada más se habla del hecho como tal. Dios ve todo desde el trono santo y Dios nos hará justicia un día. Por eso, en los momentos más difíciles podremos decirle a Dios: hoy estoy otra vez bajo el ataque de ese desesperado siniestro que se me mete a veces por los pasadizos del alma, en la oscuridad de la noche, hasta el centro mismo de mi ser. El deseo de desentenderme de todo y desaparecer, de renunciar a la vida, de dimitir de mi puesto de hombre en el que he sido tan manifiesto fracaso. Estoy cansado, Señor, cansado hasta los huesos, y mi único deseo es tumbarme y dejarlo todo en paz, que pase lo que pase. Estoy cansado de luchar, cansado de soñar, cansado de esperar, cansado de vivir. ¿Cuántas personas puede haber así? Porque nos falta la fe en muchos momentos. Cuando parece que todo se derrumba, dice: ¿para qué voy a seguir yo aquí? ¿Para qué voy a seguir trabajando por el bien? Pues Dios está a nuestro lado. Y cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pues podrá seguir teniendo las responsabilidades. La responsabilidad en su hogar. En su hogar, hombres y mujeres de hogar, que a veces cuando falla ese amor parece como que todo se ha derrumbado, y siguen con su responsabilidad ante Dios, y Dios nos ha puesto una responsabilidad que tenemos que seguir. Entonces, aunque falten las ganas de rezar, de hablar, de pensar, pongámonos en las manos de Dios. Y quizá pues tengamos ganas de discutir hasta con Dios: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te quedas lejos?, como decía el salmo anterior. Y Dios no está lejos, está cerca de nosotros, está dentro de nuestra propia intimidad. A veces, cuando parece que se tambalean los cimientos, puede ser que de nuestras palabras salga hasta una queja de Dios externa, pero en el fondo, en lo muy íntimo, estemos con Dios. Y a veces hablamos de desesperación, pero precisamente porque queremos esperar. O a veces uno quiere separarse, pero en el fondo, en el corazón, quiere seguir trabajando por las cosas de Dios. Otra cosa es diferente lo que nos dice el Evangelio en San Mateo, nos dice allá en el capítulo 10, en versículo 23, que cuando les persigan en una ciudad, vayan a otra, es decir, como de huir, pero no es huir, sino es tener otras responsabilidades, buscar otras responsabilidades donde no se pueden tener. No es huir de Dios, sino acercarse más a Dios en otra situación. Por eso le podamos decir al Señor, tú sabes muy bien que quiero seguir y yo sé que quiero luchar. Mis palabras de queja han sido sólo el destaparse de mi desilusión, que crecía bajo la presión de una paciencia prolongada y tenía que reventar de una vez para dar paso a la clara realidad de un sentimiento mejor. No, no me escaparé. Mi existencia le servirá de algo al mundo o no, pero mi sitio es este, y me propongo mantenerlo, defenderlo y honrarlo. No me escaparé. No es ese mi carácter, no es mi manera de reaccionar y de hacer las cosas. Y si por un momento he permitido venir a esos negros pensamientos y me he permitido expresarlos, es precisamente porque quería librarme de ellos y sabía que la mejor manera de derrotarlos era exhibirlos. Hace falta valor para vivir, pero el valor es fácil cuando pienso en ti y te veo a mi lado. Todo eso, amigo, tenemos que verlo, el estar con Dios en medio de las dificultades. Cuando alguien nos diga que vayamos a otro sitio, que nos refugiemos en cosas materiales, que quizá descansemos a lo mejor, o que vayamos al monte como el pájaro, no seamos así, sino que nos refugiemos en el Señor, sabiendo que Él nos está vigilando siempre, que sus ojos están observando, que sus pupilas examinan a los hombres, como nos dice este salmo, que el Señor examina a honrados y a malvados, a todos les va examinando, y un día nos examinará de verdad y nos dará el premio o desgraciadamente el castigo merecido. Pero que si alguien nos dice que huyamos como el pájaro al monte, que huyamos de la vida, de la necesidad de evangelización, podamos decir como en este salmo, si me he refugiado en el Señor, ¿cómo poder decirle que huya como el pájaro al monte? Es justo y ama la justicia, no puede soportar a esos malvados, los aborrece, los destruirá con una lluvia terrorífica de fuego y azufre como en Sodoma y Gomorra, y con un huracán abrasador los dispersará y los hará desaparecer. Ese es el destino que les espera, la suerte que les va a tocar, la sentencia que Dios ha pronunciado contra ellos. Mientras que los hombres justos, como el autor, serán felices contemplando el rostro del Señor, expresión que normalmente se refiere a su presencia en el culto y al templo, pero que no se agota en ese sentido, sino que abarca también la gozosa experiencia espiritual de la cercanía de Dios.
Ojos observan el mundo, sus pupilas las mansiones de los hombres.
Pues bien, amigos, con estos deseos de que busquemos siempre al Señor, que Él está con nosotros, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
cristiano.